Hoy comenzamos en 1 Samuel, capítulo 26. Si tiene una Biblia, puede buscar 1 Samuel, capítulo 26. Y vamos a leer un versículo para comenzar esta mañana. Primero Samuel, capítulo 26, versículo 21. Primero Samuel 26, 21, la Biblia dice: entonces Saúl dijo: yo he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho locamente, y he errado mucho en gran manera. Yo quiero enfocar la última parte de del versículo, donde Saúl dice en 1 Samuel 26, 21, he aquí que yo he hecho locamente, y he errado mucho en gran manera. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que tenemos para predicar su palabra, gracias por esa hora de predicación. Ahora bendice, Padre Dios, el mensaje, bendice su palabra, Padre Dios, que corre, que viva, Padre Dios, y que toca corazones en esta mañana. Gracias por los oyentes que están aquí, bendice a cada uno de ellos, Padre Dios, por ese mensaje. Que alguno, Padre Dios, pueda hacer ayuda, recibir ayuda y apoyo a través de sus palabras. Ponemos este mensaje en sus manos. Gracias por lo que vamos a mirar. Y gracias por todo lo que nos ha dado aquí en la iglesia, Padre Dios. Seguimos orando por necesidades, las cosas que estamos deseando por nuestra iglesia, Padre Dios. El terreno, Padre Dios, la casa. Padre Dios, tú sabes lo que tenemos, tú sabes que necesitamos. Y confiamos en ti, Padre Dios, que usted nos va a guiar a ese lugar que tú tienes para nosotros. Gracias por todos los que están aquí. Bendice cada uno, Padre Dios, en esta tarde. Damos gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Y amén. Primero Samuel, capítulo 26, versículo 21. Saúl llega a una conclusión que muchos de nosotros también debemos llegar. Saúl confesó algo que muchas veces, por nuestro orgullo, por nuestro propio vanagloria, por nuestro propio desquerer, no le gustamos admitir, no le gustamos confesar. Lo que pasa aquí, lo que vamos a mirar a través de ese capítulo, la cosa que vamos a mirar esta mañana, para que da cuenta de dónde estamos y qué está pasando rápidamente, David ahora está recibiendo mucha fama. David ahora está puesto el segundo para tomar el trono de Saúl. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, ya se fue de Saúl. Y Saúl ahora está en una condición muy mal, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Está tan mal que él buscó 3,000 de sus hombres a tratar de ir a buscar a David para matarlo. Y todo eso porque tenía muchas cosas contra David. Y por todos los errores que hizo Saúl, una cosa que podemos aprender es que él dio cuenta de sus errores. Él le dio cuenta. Lo que estaba haciendo fue un pecado y fue un gran error en su vida. Cuando en su carne, cuando en su propia voluntad decidió a ir atrás David a matarlo por las cosas que ha pasado, él llegó a la conclusión: yo he hecho locamente y he errado mucho en gran manera. Le pregunto esta mañana, iglesia, ¿ha hecho alguna vez algo realmente tonto, verdaderamente necio, que a veces no nos gusta reconocerlo, pero lo hemos hecho? Yo creo que todos nosotros, algún momento en la vida, cometemos errores. Algunos de tal veces arrepentimos, unos a veces que no arrepentimos. Muchas veces nos pone a sentir mal, a veces nos pone a sentir incómodo. O si su punto de llegar a hacer este error era para satisfacción, tal vez está contento y feliz con su decisión. Errores existen. Y todos nosotros tomamos errores. Ahora en el capítulo que acabo de decir, 3,000 de sus soldados de Saúl habían perseguido a David para encontrarlo y matarlo. Saúl se llegó a ser cansado y tomó un tiempo de descanso. Él y sus hombres se echaron a dormir. Y en vez de ser lo que estaba buscando, Saúl llegó a ser lo quien encontró. En vez de Saúl buscando a David, David encontró a quién? A Saúl. Entonces mira cómo las cosas cambió. Saúl salió para matar a David con 3,000 de sus hombres. Ellos no podían encontrarlo. Ellos no podían cumplir la meta. Ellos se cansaron y ellos se fueron a descansar. Y en el tiempo que estaba descansando, David llegó donde estaba Saúl. Y no solamente eso. Cuando David encontró al rey dormido con su lanza clavada en la tierra y una vasija de agua cerca, David tomó la lanza y el agua. Sí. Y cuando se alejó, o cuando estaba para salir de la cueva donde estaban, él gritó el nombre de Saúl. Y cuando Saúl despertó y comprendió que David podía haber matado a él, ahí donde Saúl dio cuenta que lo que él fue a hacer era una ¿qué?
Locura.
Era una locura. David podía llegar a ese momento y a matar el ungido de Dios. David tomó su espada. David tomó su agua. Y después gritó, ¡Saúl! Saúl despertó y dio cuenta que David podía hacer lo que él quería hacer con él. Saúl dijo, yo he actuado locamente, naciamente. Pregunto otra vez, ¿cuándo actuamos naciamente? ¿Cuándo tomamos errores que en verdad llegan a nuestras vidas? Que se dañan nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros testimonios, nuestra iglesia y todo lo que debe hacer con nuestras vidas. Un solo error se puede dañar todas las cosas. En la vida se cometen muchos errores, iglesia. Errores los cuales nosotros arrepentimos, pero ya cuando es hecho la cosa, no podemos volver al tiempo atrás y a cambiar nada. Todo alguna vez en la vida hemos dicho cosas que no hubiera gustado decir. O hemos hecho cosas que no hubiéramos deseado de hacer. Esos son errores. Y aunque el mundo enseña y predica y lava la mente de uno, es que no se arrepiente de nada, haga todo lo que quieres y nunca se arrepienta. La palabra de Dios. debemos tener dolor por errores que nos ha cometido. Debemos arrepentir de algunos errores que nosotros ha cometido. No es el pensamiento del mundo, es que no se arrepiente de nada, haga todo lo que quieras, todo lo que sientas y haga todo. No. Si hay errores en la vida que los errores que usted ha hecho, debe sentir algo. Debe sentir algo en su corazón. Bueno, ¿qué quiere decir error? La palabra error. El diccionario dice error. Uno, idea, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Número dos, acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Otra palabra por error puede ser equivocación. Es un sinónimo de la palabra error. Sinónimo, perdón. Saúl, aunque fue ungido de Dios y fue el primer rey de Israel, fue como muchos llenos de errores. Quiere decir que no tomó buenas decisiones, no actuó en una manera sabia cuando debía hacerlo. En la vida vamos a tomar muchos errores, iglesia. Es cierto. Vamos a equivocar en algunas cosas. Pero un cristiano no debe vivir en una vida así, tomando un error tras otro error, tras otro error, tras otro error. Un error puede pasar de vez en cuando. Uno puede equivocar en tomar una decisión o hacer algo que tal vez de vez en cuando se afecta en nuestra vida. Pero lo que yo veo hoy en día es muchos cristianos tomando error tras error, tras error, tras error, y llega a ser algo rutinal en sus vidas. Y así lo que pasó con la vida de Saúl. Saúl no solamente hizo ese error. Si estudiamos bien la vida de Saúl, después que fue ungido como rey de Israel, el primer rey de Israel, cuando comenzó a apartarse de Dios, cuando comenzó su corazón a apartarse de Dios, él hizo un error, tras un error, tras un error, tras un error, y terminó solo, sin Dios, sin reino. Y más que todo, con todos sus errores. Este quiere decir que debemos estar buscando a Dios en todas nuestras decisiones para no cometer tantos errores, tantas equivocaciones. Y yo creo que lo que está pasando hoy en día en la vida de muchos cristianos, hace cosas a la locura. Hace cosas sin orar, hace cosas sin preguntar consejo de un hombre de Dios, de su pastor o una persona que confía. Solo hace todo lo que ellos sienten, hace todo lo que ellos quieren, en la forma que quieren, en la manera que quieren, y no busca verdaderamente de Dios en sus vidas. Ahora necesitamos entender por qué Saúl quería hacer este daño a David. Por eso necesitamos volver atrás y ver otros tiempos en la vida de Saúl, otros momentos en la vida de Saúl, que llegó a este momento donde quería matar a David, donde casi mató a su propio hijo, todo porque estaba lleno de muchas cosas en su corazón. Y cuando estaba lleno de tantas cosas en el corazón, cuando no buscaba a Dios, cuando no tenía la presencia de Dios en su vida, cometió un error tras otro error y tras otro error. Y así donde estamos, en el capítulo 26, en el versículo 21. Saúl mismo dijo: he aquí, yo he hecho locamente y he errado mucho en gran qué manera. Saúl sabía lo que ha hecho. Saúl allí por ese momento entendió todo lo que estaba programando, todo lo que estaba pensando, todo lo que estaba tratando de hacer. Fue una locura, fue un error y fue un pecado contra Dios. Ahora podemos decir muchas cosas de Saúl. Pero en este momento estimo a este hombre. Porque él tenía el corazón, la fortaleza, el metir que él hizo qué? Errores. Y que hizo cosas locuras. Amén. Mucho más que cualquier cristiano hoy en día, mucho más que cualquier pastor, mucho más que cualquier persona que hacen errores y no quieren admitir lo que hicieron. Esta mañana quiero mirar tres cosas, y tres cosas nomás rápidamente, nos vamos a la casa. Tres cosas que llegó a Saúl a este momento en su vida, a sentir este odio, a sentir esos sentimientos, a sentir el querer de matar a David. Vamos a mirar tres cosas que pasó con él para que llegue a ese momento. Tres errores de Saúl. Y no solamente era un pequeñito error, una cosita, no, grande que errores. Número uno, celos. El error de celos. Saúl fue un hombre muy celoso contra David. Fue los celos, fue la envidia. Fue todo que David era, que Saúl quería tener, que Saúl quería sentir, Saúl quería tener en su vida. Fue todo eso que llevó a Saúl a tratar de buscar a David para matarlo, para borrarlo de esta vida, para que nadie más lo buscaba o lo estima o lo tenía así como el pueblo lo tenía en ese momento. Hermanos, celos en general no son malos, no, ni es pecado, pero cuando comienza a afectar nuestra vida, cuando comienza a afectar el sentido de nuestras vidas, ahí donde es el problema. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, y ese es un celoso puro, ese es un celo santo, ese es un celo que Dios solamente quiere, que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Entonces celos no son malos en general, pero cuando hay celos que nos llevan a hacer cosas equivocadas, a hacer errores en nuestra vida, a hacer cosas que no debemos hacer, ahí donde es el problema. Vamos a 1 Samuel capítulo 18, por favor. Recuerda que necesitamos retrasar dónde está Saúl y por qué él estaba en esa condición y por qué él sentía todo eso contra David. Y uno de los errores más grandes que Saúl tenía fue el error de celos. 1 Samuel 18, 7 y adelante. 1 Samuel 18, 7 y adelante. La Biblia dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl giró sus miles y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran qué manera. Y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le queda más que el reino. Mira versículo 9. Versículo 9 clave. 1 Samuel 18, 9. Y desde aquel día Saúl miró de través a quién. A David. Saúl miró de través a David. La palabra allí que quiere decir miró de través a David, miró en una forma diferente, lo miró en una forma de envidia, lo miró en una forma de celos, lo miró porque la gente lo estaba estimando a él mal. Esas muchachas cantaban que Saúl solamente mató 1,000 y que David mató 10,000, y ese llegó al corazón y ese llegó a la mente y ese comenzó a quedar allí en el corazón con un celos, con una envidia, que llegó a tomar una decisión: voy a matar a ese hombre, no quiero él más aquí en la tierra. Cuando usamos la palabra celos, la usamos en el sentido de estar envidiosos de alguien, que tiene algo que nosotros no tenemos o que queremos. En este momento, Saúl no tenía ningún cosa de ser celoso. Él tenía el reino, él era rey, él era acaba de tener la victoria sobre los filisteos y Goliat. Y David hizo el trabajo, pero el pueblo todavía buscaba a su rey. Él no tenía nada que perder. Pero cuando comenzó a ver David en otro aspecto, cuando comenzó a ver David de través diferente, es cuando esos celos comenzó a calentar, esos celos comenzó a preocupar su vida. Ese tipo de celos sí es un pecado y no es característica de un cristiano. Cantares capítulo 8 versículo 6. Cantares 8:6 la Biblia dice: porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo. Ahí deben ser los celos, a veces tan duros, tan fuertes, que comienza a gobernar, que comienza a manejar nuestra vida. Necesitamos tener mucho cuidado con celos, iglesia. Celos ha mandado gente a robar, matar y destruir sus vidas.
Señor.
Ese es cuando estamos siendo controlados por nuestros propios deseos carnales de los celos. Hay celos en la iglesia, entre los hermanos, y ese no debe ser. Hay hermanos que mira a otro porque está bendecido, está prosperando, está haciendo bien y Dios está bendiciendo sus vidas. Y comienza a tener celos, comienza, ay, porque Dios no me bendice de manera, ay, porque a mí me toca sufrir, ay, porque Él tiene, porque yo no tengo, y comienza a tener esos celos dentro de la congregación.
Señor.
El celoso siempre teme perder o coger lo que tiene o que no tiene. Llega a ser como un objeto. Llega a ser como un ídolo en la vida de uno. Saúl, por una simple canción, se enojó con todo. Todo porque las mujeres estaban cantando: Saúl mató miles, pero a David mató 10,000. Cuando escuchó eso, en vez de regocijar con el pueblo, en vez de regocijar con la victoria que acaban de hacer, en vez de regocijar con todo lo que estaba pasando en ese momento, él escuchó: Saúl mató solamente miles, pero a David 10,000. Wow, pues, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que David a 10,000 y yo solamente miles? Ahí comenzó
la derrota,
el error. Ahí comenzó a sentir el celo y llega a querer matar a David. Mira versículo 19, versículo 9, por favor, donde estamos, 18:9. Mira la palabra que la Biblia dice. Y desde aquel que
día.
Y desde aquel día. Desde aquel día no miró con buenos ojos a David. La pregunta es mía para usted: ¿cuál es su día? ¿Cuál es el día que tú comenzaste a sentir un celo? ¿Cuál es el día que usted comenzó a sentir algo, envidia o algo en su vida contra una persona o cualquier cosa en su vida? Yo no sé, no puedo saber. Pero toca llegar a algún momento, toca llegar a alguna hora, toca llegar a aquel día que tú comenzaste a sentir esto. El día de Saúl fue este día, y de allí solamente siguió subiendo el odio, siguió subiendo el desquerer, siguió subiendo todo lo que era contra David. Hasta llegó un momento a decir, voy a matarlo, voy a acabar con la vida de este hombre. Cogió 3,000 soldados, cogió a sus mejores soldados a ir a buscar a David para hacer este propósito. Ese día el corazón de Saúl se infectó con el virus de celos y de la venganza. Y ahí llegó donde estamos esta mañana. Uno de los errores más grandes de Saúl fue los celos que sentía. Iglesia, la Biblia dice, no demos lugar al diablo. No demos lugar a esos celos, a esas locuras en nuestras vidas. No demos lugar a esas cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 26 dice, no seamos curiosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiosos los unos de los otros. Cuidado con los celos. Cuidado con la envidia. Porque fue un gran error que hizo Rey David, Rey Saúl, pero. Número dos. Saúl tenía el error de tener temor. Saúl tenía el error de ser miedoso. Lleno de miedo. Vamos a 1 Samuel 18, 12. ¿Dónde estamos? 1 Samuel 18, 12, por favor. 1 Samuel 18, 12. Había dice, mas Saúl se temía, ¿quién? De David. Por cuanto Jehová era con él y se había apartado de Saúl. Ahora, esa no fue la primera vez que Saúl sintió algún temor. Cuando él fue escogido de Dios para ser rey, cuando Dios mandó Samuel para ungir a Saúl como rey, ¿sabe qué pasó? Samuel no podía encontrarlo. Él fue a su casa, no estaba allí. Dijeron que estaba afuera, que en el campo. Fue al campo, no estaba allí. Y cuando Samuel dijo, no, es que yo estoy aquí para ungir a Saúl, el rey de Israel, mandado por Dios. Y en el fin, le encontraron escondido. Dice a 1 Samuel 10, 22, le preguntaron otra vez a Jehová si había aún de venir allí aquel varón. Jehová respondió, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Estaba escondido. Tenía miedo. Hermanos, miedo en el mismo no es un pecado. Miedo en el mismo no es algo que no vamos a tener nuestras vidas. Pero cuando es el miedo que controla nosotros. Así mismo como es celos, el miedo también llega a ser algo que nos controla, algo que nos maneja, algo que nos dirija y que nos hace hacer las cosas en locuras. Es natural tener temor, pero cuando el temor sobrepasa nuestra fe, es cuando es problemático. Segundo Timoteo 1:7 dice, porque nos ha dado Dios el espíritu de ¿qué? De temor. La Biblia afirma que el temor no es una sensación sentimental negativa, sino un ¿qué? Espíritu. Mira que dice Segundo Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de ¿qué? De temor. Hay una cosa de tener temor. Hay una cosa de sentir temor, sentir miedo a hacer algo. Hay otra cosa es tener un espíritu de temor que nos gobierna, que nos domina y que nos mantiene haciendo cosas que debemos hacer. Es un espíritu. Es un espíritu. El temor, el miedo de Saúl contra David lo llevó a hacer locuras, lo llevó a pecar, lo llevó a hacer errores grandes. Miedo. El espíritu de temor es un demonio que nos paraliza, que nos desanima, que nos mata, que nos roba las bendiciones de Dios. Proverbios 29:25, la Biblia dice, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. El propósito del espíritu de temor es enlazar al creyente, amarrarlo allí en su temor. Por eso no salimos, por eso no predicamos, por eso no hacemos las cosas que debemos hacer, porque tenemos el temor y el espíritu que nos está gobernando. El miedo es un gran error en la vida de muchos cristianos. Muchas veces no alcanzamos a hacer nada para el Señor por el miedo. En la vida hay que tener coraje, mas no que miedo. Imagínense, un rey ya ungido de Dios, un rey ya escogido de Dios, que la Biblia dice que era más o menos un metro más alto de cualquier otra persona. Saúl no era cualquiera, Saúl era un hombre físicamente fuerte, alto. Y ya tenía su reino, ya tenía su trono. Y tenía miedo de un muchacho de 17 años, más o menos, que pastoraba ovejas. Imagínense un rey teniendo temor, miedo de un joven. ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Cuál es nuestro temor? Pero vamos a mirar bien que no era tanto lo físico de David, no era tanto lo material de David que él tuvo miedo. El mismo versículo dice por qué Saúl tenía miedo de David. Miramos bien esa palabra. Miramos bien. Vamos a 18 donde estamos. Dieciocho doce, el último parte donde dice, porque por cuanto Jehová era, ¿con quién?
Con él,
David, y se había apartado ¿de qué?
De Saúl.
Oh iglesia, qué miedo cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Oh, qué miedo cuando Dios ya no está en nuestra vida. Qué miedo cuando la presencia del Espíritu de Dios ya no está en nuestras vidas. Qué miedo cuando el desánimo, las pruebas, las luchas nos derrotan y nos dejas caídos, nos dejas fracasados más que las cosas que Dios quiere para nosotros. No era tanto lo físico, no era lo que David era en general. Que Saúl tenía miedo, era porque él sabía que el Espíritu de Dios, que Dios estaba presente en la vida de David y que David iba a ser prosperado, bendecido por medio de Dios, y ya Saúl no tenía nada de eso. Ese fue el miedo de Saúl, porque él sabía que Dios estaba con David. La presencia de Dios estaba en su vida. Y él más alejado, y él más atrasado, y él más apartado, cada día, cada semana, cada mes, más alejado de Dios. Y él vio David con el Espíritu de Dios sobre él. A eso le dio miedo. Recuerda que fue el miedo de Saúl que llegó a David a tener ese puesto. Recuerda que fue el miedo de Saúl que puso a David en este lugar. Cuando David, cuando Goliat estaba allí haciendo burlas y invitando gente a pelear con él, Saúl se quedó allí con los restos, con miedo. Cuando él debía ser el uno que se levantaba a ir a pelear contra este gigante. Y como él no hizo porque tenía miedo, y porque él no hizo porque sabía que no podía con este gigante, allí Dios preparó uno a levantar para pelear con ese gigante. Fue el miedo de David, fue el miedo de Saúl que puso David en este puesto. Porque si Saúl hizo lo que necesitaba hacer, David seguía ¿qué? Allá en el campo, cuidando sus ovejas, cuidando sus animales. Pero porque Saúl no quiso hacer lo que debía hacer, Dios tocó levantar ¿quién? Otra persona para hacer el propósito. No dejamos el miedo hacer un error en nuestras vidas. No hacemos error de tener miedo a servir a Dios. Hacer lo que necesitamos hacer correctamente. Si Dios ha puesto algo en su corazón, confía en Él. Hágalo sin miedo. Hágalo sin temor. Y tú verás que va a ser bendecido. El miedo siempre va a estar allí, la duda, pero no debemos dejar que eso nos controla. Debemos ir en fe, confiando en Dios y en todas las cosas que Él tiene para nosotros. No dejamos el miedo ser un gran error en nuestra vida. Número tres, terminamos. Número tres. Número tres. Ahora ese ya es un poquito más adelantado de donde estamos, pero fue uno de los más grandes errores y casi la última cosa de Saúl. La última paso de su vida. Ese fue después del capítulo 21 donde estamos, o 26 donde estamos, pero fue como el último paso, fue como el último clavo en la vida de Saúl. Porque de allí termine como terminó. En 1 Samuel capítulo 28 leemos la terrible historia de Saúl a ir a una bruja para buscar una respuesta en su vida. 1 Samuel capítulo 28, todo allí habla del encuentro con Saúl y la bruja. Vamos a 1 Samuel capítulo 28, por favor. Mira versículo 6. Otra vez tocando el último punto. Mira 5. Y como Saúl vio el campo de los filisteos, ¿qué hizo?
Temió.
Temió. Y su corazón se pasmó en gran ¿qué? Manera. El miedo otra vez. En vez de confiar en Dios, en vez de tener fe en Dios, en vez de buscar a Dios, tenía miedo. Y mira capítulo 28, 6. Y consultó Saúl a Jehová. Y Jehová no ¿qué? Respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Mira versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame alguna mujer que tenga pitón, para que yo vaya a ella y pregunte por medio de ella. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene ¿qué?
Pitón.
¿Sabe dónde fue David? ¿Sabe dónde fue Saúl? A buscar una bruja. A buscar una persona a través de buscar a quién? A Dios. Bueno, usted dice, no, pero él buscó a Dios en el versículo que leímos. Él buscó a Dios, pero Dios no respondió. ¿Sabe? A veces Dios no responde de una. Dios no trabaja en nuestro tiempo, en nuestra necesidad o en el momento que queremos. Si Saúl esperaba, si Saúl sigue buscando de Dios, sigue buscando a Jehová, llegaría un tiempo cuando Jehová responde. Pero como él necesitaba la respuesta ya, como él estaba lleno de celos, como él estaba lleno de miedo, como él necesitaba una respuesta, él no quiso esperar en Dios, él no quiso esperar en la palabra de Dios, y fue a buscar una ¿qué? Una bruja. Y como Saúl había mandado a matar a las brujas en los capítulos anteriores, tenía que disfrazarse para ser recibido por la bruja. Porque si él llegaba así, ella sabía quién era él. Hay muchas veces nosotros necesitamos disfrazar de otra persona, de otra cosa, cuando mezclamos en el mundo, cuando debemos saber que no somos parte de este mundo. Cristianos son muy buenos para disfrazarse. Cristianos son muy buenos para disfrazar entre el mundo cuando debemos siempre mostrar lo que somos en realidad, cristianos. Dios condenaba que estaba haciendo Saúl. En el libro de Levítico dice que esa persona que va a buscar una bruja es culpable de la muerte. Nosotros cristianos hacemos el gran error cuando vamos a buscar otras personas, vamos a buscar otra manera, vamos a buscar otras cosas para buscar respuestas en vez de esperar en Dios y que Dios nos hable. Pensamos todo lo que hay de brujería, la bola de cristal, la ley en la palma, la lee los ojos, yo no sé todas las locuras que ellos hacen. Porque necesitamos una respuesta, porque yo necesito saber. Cuando en verdad necesitamos esperar en quién, en Dios. La astrología, esos horóscopos, ¿cómo es? Horóscopos. Que la persona cada día lee que usted es escorpión, yo no sé qué, ese se va a pasar. No. Esa no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es orar, esperar en Dios. Y si no contesta, sigue orando. La Biblia dice, toca, sigue tocando, hasta la puerta está, ¿qué? Abierta.
Sí, señora, ven, hermano. Así es.
No es para ir a buscar brujos, brujas. No es para ir a buscar esas personas para respuesta en nuestras vidas. Y como dijo, ese error de Saúl fue como el último cosa de su vida. ¿Sabe qué pasa después de esto? Saúl vuelve al campo para pelear y muere allí solo. Y no fue matado por otro, él mismo quitó su vida. Puso su espada en la tierra y se acostó sobre la espada. Tan buenos consejos le dio esa bruja, ¿no? Tan buenas palabras le dio esa bruja a él, que se terminó solo, muerto en la batalla. No hacemos el error de buscar otras cosas, buscar otras personas más que Dios en nuestras vidas. Cuando necesitamos respuestas, cuando necesitamos buscar a Dios, esperemos en Él. La bendición es el que espera en Jehová. El que hace esperar en Él. Terminamos. La historia de Saúl es una historia de un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. ¿Cómo puede un hombre de buenas características llegar a ser rebelde, desobediente, muerto espiritualmente? Porque hizo muchos ¿qué?
Errores.
Y esos solamente son unos. Hay muchos más. Una vez Saúl sacrificó porque no quería ir a la batalla, no quería ir al campo, se quedó y pensaba que iba a sacrificar una vez más y que Dios iba a ser contento con eso. Y Dios no le agradó nada de eso. Hay muchos errores en la vida de Saúl. Muchas cosas que él hizo. Debemos estudiar la vida de Saúl para no cometer esos mismos errores. Pero termino con eso, iglesia. Pero algo bueno que hay detrás de todo eso. Todo lo malo que hablamos de Saúl, que era celoso, que era envidioso, que era lleno de miedo, que fue a buscar a brujas y todas esas cosas. Todo eso es correcto. Pero una cosa buena, y yo cuando comencé el mensaje habló de eso un poquito. Una cosa bueno, atrás de todo eso es que Saúl por lo menos aprendió algo. Y dijo que, he aquí, yo he hecho que, locamente, y ha errado mucho, en gran manera. Admitió que hizo errores. Admitió que hizo cosas en locuras. Admitió que no tomó las mejores decisiones. ¿Será que aprendemos de nuestros errores? ¿Será que verdad aprendemos de Saúl esta mañana y no tomamos los mismos errores? Un viejo sabio una vez dijo, el problema con la historia es que nunca aprendemos de la historia. El hombre siempre vuelve a hacer los mismos errores que las personas pasadas. Nunca aprendemos a corregir nuestros errores. Nunca aprendemos a evitar hacer los mismos errores. Los errores de Saúl no cometemos. Aprendemos de ellos esta mañana. Vamos a orar.